son cosas, nuestro cerebro a veces no tiene la capacidad para asimilarlas. Pero he tomado como base el versículo que tenemos. Allí, vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Hay tres cosas que este versículo nos enseña, pero no se trata de lo que le están diciendo a él, sino quién se lo está diciendo y por qué. Hay razones por las cuales Dios le dice a Timoteo estas cosas. Y a mí me gustaría en esta mañana hablarle de tres cosas que ese versículo nos está indicando. ¿Amén? Dice la Biblia, 1 Timoteo 4, 16, de la siguiente manera: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este versículo está hablando de tres cosas, y de esas tres cosas me gustaría hablarles en esta mañana. Está hablando acerca del el hombre clave, el ministerio clave y el gozo del Señor. Hay tres cosas que ese versículo nos quiere enseñar. Pero para poder entenderlo necesitamos estudiar un poco el contexto. La verdad, hermanos, ese versículo es la síntesis de todo el libro de Primera y Segunda de Timoteo. Si tendríamos que resumir las dos cartas, las dos epístolas, ese versículo sería el resumen de las dos, de lo que Pablo enseñó en Primera y en Segunda de Timoteo, ¿verdad? Así que en esta mañana me gustaría hablarles acerca de la carga de un líder, la carga de un líder, ¿verdad? Y me gustaría que fuera conmigo a Segunda de Timoteo 4:6. Segunda de Timoteo 4:6. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo quiero que note conmigo el corazón del apóstol aquí, porque estaba llegando a sus últimos días, estaba en su final casi, ¿verdad? Y él sabía que le quedaba poco tiempo. Así que lo que le dice a Timoteo es una urgencia, es una carga, es una. Y usted puede ver el corazón de Pablo al decirle eso. Y vamos a estudiar algunas cosas importantes en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias en esta mañana te damos por la vida que nos has prestado y gracias también por, Señor, darnos el privilegio de hablar cosas demasiado excelentes para nosotros, que no somos capaces ni de entender muchas veces. Por eso es que partes de tu palabra que no entendemos, aún las sencillas se nos complican, porque no somos muy diestros en eso. Es por tu gracia y tu misericordia que a veces entendemos, Padre, y danos la capacidad en esta mañana de asimilar el conocimiento que tú quieres que asimilemos. En el nombre de Jesús, Señor, cantábamos el himno acerca de ser un vaso, y eso es lo que queremos ser, instrumentos en tus manos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante, hermanos, entender que cuando una persona llega a tener personas a su cargo, llega a tener responsabilidad sobre ellos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Mira, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Y para Pablo era una carga en su corazón muy seria, hermano, de veras. El apóstol Pablo conocía bien a Timoteo. ¿Se recuerda usted que menciona su niñez? Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Conocía a su mamá y a su abuela. Tenía un conocimiento básico de quién era él. Pero también lo conocía como joven. Le dice: Huye de las pasiones juveniles. O sea, yo no sé, hermano, si Pablo le estaba hablando al tanteo a Timoteo, o le sabía algo, o le había visto algo en el proceso de entrenamiento. Parece que había observado cosas en él, y al parecer, cuando llegó al ministerio y vio que tenía madera para ser un predicador, tenía una carga por él. O sea, Pablo decía: Yo voy a morir dentro de poco y voy a dejar a este hombre aquí a cargo de la obra, a cargo de hacer lo que Dios quiere, y honestamente estoy preocupado, ¿verdad? Así que él enseña varias cosas, hermanos. Ahora, él escribe dos epístolas a Timoteo, y en la primera epístola hay una palabra clave. Pablo le escribe a Timoteo y en la primera epístola le dice, le enseña varias cosas, pero la palabra clave en la primera epístola es corrección. Pablo tomó a Timoteo y le dijo: Te ruego que por favor te quedes a trabajar. y quiero que corrijas. La primera carta de Timoteo es corrige, corrige, corrige. Y si usted la lee, va a descubrir que había, al parecer en la iglesia donde lo dejó había gente chismosa. Habían algunos que enseñaban doctrina, pero no era la doctrina de la Biblia. Habían varias cosas que estaba enseñando ahí. Pablo le dice, quédate ahí, mira, pon quieto a toda la mar ahí porque está mala cosa y te encargo. De verdad, o sea, lo llamó para eso. Y en la segunda epístola, hermanos, lo llama, y hay dos palabras claves en la segunda epístola. En la segunda epístola de Timoteo dice, las dos palabras claves son delega. Delega y sé ejemplo. Delega y sé ejemplo. Entonces, él dejó esas palabras y podemos resumir esos libros de esa manera. Amén. Es importante. Ahora, yo les dije que le voy a hablar de tres cosas. Y la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. En realidad, lo que le estaba diciendo a Timoteo, tú eres un hombre clave. Y hermanos, los pastores somos hombres claves. En serio. A veces no nos tomamos en serio nuestra posición porque a veces ni siquiera la entendemos. Y la verdad es que uno no es pastor hasta después de que se mete al pastorado. Uno no puede imaginarse ser pastor, hermano. Uno no es pastor cuando sale del instituto bíblico. Uno no es pastor cuando se leyó toda la Biblia. Uno se convierte en pastor trabajando con gente, cuidando ovejas. Y luego se da cuenta de sus incapacidades. Se da cuenta de su inexperiencia, se da cuenta que la silla queda grande, ¿no es cierto? Y él, Pablo, estaba preocupado por Timoteo, dice, no hombre, este es a ver en cuánto tiempo construye o deshace la iglesia. Porque algunos pastores a eso llegan. Es interesante que les dan una iglesia de 30 y en un año tienen 10. Y luego en los otros años no tienen nada. Y solo la misericordia de Dios hace que algunos permanezcamos en el ministerio con los 50 que nos dieron. Y nos cuesta todavía porque es una carga pesada. Hermanos, el pastor es un hombre clave. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres un hombre clave. Yo les digo, hermanos, cuando no entendemos eso, en realidad, hermanos, cuando nosotros nos metemos al pastorado, no nos metemos, nos llama Dios y luego aceptamos su llamado. Porque honestamente, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros quería ir al ministerio, sí. Levante la mano a los que pasaban suplicando querer ser pastores. Por eso cuando yo encuentro a alguien diciendo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo digo, ¿verdad? Ninguno está como que deseando eso. Uno llega a descubrir eso en el proceso de estar yendo por años a la escuela dominical, por años sirviendo, lavando los pisos o sirviéndole de ayuda al pastor, y uno descubre que Dios lo capacitó a uno y luego empieza a poner una carga, luego encuentra en la Biblia una base para decir que Dios me está llamando, y luego el pastor te apoya, luego la iglesia te envía. Ese es un proceso adecuado. Pero hermanos, es una bendición. El pastor es un hombre clave. Pero Pablo le dice a Timoteo, en realidad, Timoteo, hazte cargo de ti mismo. ¿Sí? Muchos pastores nos sentimos defraudados por la gente, nos sentimos defraudados por las circunstancias, nos sentimos inútiles a veces porque estamos dependiendo de los demás. Y hermanos, no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Somos dependientes de los demás para la predicación, para nuestra felicidad, para la ayuda de nuestra familia, para la ayuda de medio mundo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que hacerte cargo, aprende a ser hombre, aprende a ser responsable, reconoce tus errores, reconoce tus virtudes y pule esas virtudes, pero entiende que eres un hombre, entiende que tienes defectos, reconoce. Y también va dentro de eso, si tienes algún pecado en tu vida, Timoteo, enfréntalo, entrégalo y cámbialo. O sea, hay cosas dentro de lo que Pablo le dice a Timoteo, hermano, que son esenciales para nosotros, que debemos nosotros tomarlas en serio. El corazón de Pablo en la cárcel, a distancia, le escribía y decía, ya está Timoteo, ¿y qué estará haciendo? ¿Y qué va a hacer? Si yo lo conozco. Hermano, no hay ningún hombre perfecto. Todos los hombres cometemos errores, amén. Y solo por la gracia de Dios es que estamos parados. De verdad. Hermanos, hay tres cosas que el hombre clave debe desarrollar. Y la primera de ellas, y tal vez es algo muy común para ustedes, es que el hombre clave debe tener una relación con Dios. Hermanos, se espera, toda la iglesia espera que usted como pastor, yo como pastor, tengamos una relación con Dios. Pero no una relación fingida, una relación de apariencia, sino una relación consistente con Él. Ahora, esa relación no empieza sin la salvación. Hermanos, es triste y penoso que hayan pastores que no sean salvos. Hay púlpitos donde los pastores son inconversos. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, asegúrate de que eres un hijo de Dios. Carlos Spurgeon decía que es trágico rescatar a personas que van al infierno para que después yo tenga que ir a ese mismo lugar. El hombre de Dios, el hombre clave debe estar seguro de que es salvo, porque si tú no eres salvo, tú estás rescatando personas de ir al infierno, tú estás enseñándole a la iglesia cómo adorar a Dios, pero tú mismo eres un hijo del diablo. A veces, hermanos, no podemos servirle a Dios con pecados en nuestra vida. A veces somos capaces de estar en el ministerio sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que tenemos pecados ocultos, pero los pecados ocultos no duran. Incluso Pablo le dice a Timoteo, hay algunos hombres que sus pecados se les miran rapidito, pero a otros se les descubre con el tiempo. Y si tú como pastor estás en alguna situación de pecado y le estás sirviendo al Señor, tú crees que te vas a salir con la tuya, Dios te va a descubrir. Y vamos a terminar, si yo estoy en pecado, si tú estás en pecado, vamos a terminar siendo de vergüenza al Señor, vamos a dañar su obra y esa iglesia se va a estancar porque ya no va a querer llegar otro pastor y el pastor que llegue le va a costar levantar nuevamente la cosa. Enfréntate a ti. No dependas de los demás, reconócete a ti, revísate tú. Eso es lo que Dios dice, lo que Pablo le dice a Timoteo. Billy Sunday, un predicador famoso, el hermano lo mencionaba, estaba en una campaña predicando. Predicó por 3 días, viernes, sábado y domingo. Tremendo, dicen que ese hombre hacía que el altar no tuviera espacio para que la gente llegara a recibir a Cristo. Terminó la campaña. El día domingo estaban recogiendo las tarimas, ya habían recogido los micrófonos, las bocinas y todo. Ya solo estaba el hermano Sunday por ahí ayudando a recoger. Cuando de repente aparece un hombre corriendo, llega hasta ahí y le dice, Pastor Sunday, yo quiero recibir a Cristo. Y le dice, llegaste tarde. No, usted no entiende, yo soy un pecador. Yo necesito que usted ore por mí. No, llegaste tarde. No puedes hacer nada. El hombre le dice, yo voy a ir al infierno si usted no ora por mí. Le dice, llegaste tarde. Tú no puedes hacer nada. Y se inclinó y le dijo, por favor, ayúdeme. Y él le dijo, llegaste tarde. Y le dice, explíqueme porque no entiendo. Le dice, tú llegaste tarde. Y no puedes hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Si tú no entiendes eso, tú no puedes recibir a Jesús. A veces, hermano, queremos ayudar a Dios para vivir como salvos. Y un hombre salvo no puede ayudar a Dios a salvarlo. Un hombre salvo no puede añadir a su salvación, pero la salvación te va a traer cambios. Hermano, no podemos vivir siendo salvos con pecado en nuestra vida. Y eso es la preocupación de Timoteo. Amén. Así que el pastor es un hombre clave. Pero el pastor tiene una relación con Dios, pero también tiene una buena preparación. Muchos de nosotros, y gloria a Dios por los pastores que están a tiempo completo. Esa palabra suena como muy, muy llamativa, ¿verdad? ¿Usted está a tiempo completo? Sí, a tiempo completo. Parece un nivel de santidad eso, ¿verdad? Para algunos. Ahora, los que están a tiempo completo, yo conozco a hermano Freddy, hermano Tomás, y algunos hombres de aquí que están a tiempo completo después de 25 años de estar trabajando en la obra. Algunos de nosotros queremos estar a tiempo completo y ni iglesia tenemos. Yo no entiendo eso. La verdadera obra, hermano, la realizan aquellas personas que de verdad son superhéroes porque tienen hasta 2, 3 trabajos y todavía trabajan en la obra del Señor. Y lo hacen por necesidad, lo hacen porque la iglesia no les puede pagar un salario, lo hacen porque no les queda otra. Y lo hacemos, hermano, por amor a las almas, por amor a Dios. Inclusive trabajaríamos si aún así no nos pagaran, algunos de nosotros. Yo no sé cuántos de aquí trabajaríamos, hermanos, en la obra del Señor sin que nos pagaran un centavo. Algunos Bien dice el Señor que somos asalariados. Y tenemos que tener cuidado de eso. Pero hermanos, un buen predicador, el hombre clave, tiene una buena preparación. Una buena preparación. Vea lo que dice 1 Timoteo 4:13. Yo no sé cuál es tu ocupación. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 4:13 y 15. ¿Lo tienes? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es interesante que usa la palabra ocúpate. ¿En qué te ocupas? Hermanos, es muy fácil improvisar un sermón, o como decía el hermano, agarrar un libro de sermones y a veces ni le entendemos esos sermones, ¿verdad? Que los predicaron saber dónde y saber en qué actividad, pero nosotros venimos, este está bonito, y empezamos a sacarle y no tiene sentido, pero se lo damos a la iglesia y luego queremos que tener una iglesia santa, una iglesia creciente, y no funciona así. En tercer lugar, hermanos, el hombre de Dios usa bien la palabra de verdad. No solamente la estudia, pero la usa bien. Hay gente que estudia la Biblia para usarla mal. De verdad, la usa mal. No saben cómo aplicarla. 2 Timoteo 2.15, mira lo que dice. 2 Timoteo 2.15. Dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. ¿Sabe, hermanos? Nosotros a veces no sabemos usar la Biblia. Bueno, yo no sé usar la Biblia, ya lo estoy incluyendo a ustedes, pero a veces yo no sé usar la Biblia. De verdad, me cuesta. Yo a veces le digo, Señor, no sé cómo me llamaste. Y a veces le digo, Señor, había un puño de gente que podía venir aquí, pero me llamaste a mí, yo no sé. ¿Verdad? Y tenemos que toparnos con una pared y debemos darnos cuenta, hermano, que es difícil. Pero, hermanos, debemos aprender a usar bien la palabra de verdad. La segunda cosa que Dios le dice a Timoteo, mira, después de que tú encaras tu propia vida, después de que te haces responsable de tus errores, después de que te haces responsable de tu preparación, después de que te haces responsable de usar tu cerebro y de la comunión con Dios, usar bien la palabra, Timoteo, tienes un ministerio que hacer. Hermanos, en la iglesia tenemos tanto trabajo que a veces no sabemos qué hacer y no sabemos por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces, el ministerio clave, ¿cuál es el ministerio clave? Vaya conmigo a Efesios. A veces se nos olvida que nosotros estamos en la iglesia para edificar. Tú como pastor tienes un trabajo especial, hermanos. Tú podrías dedicarte a otra cosa, hermanos, los que son abogados, que sean abogados. Los que son ingenieros, que sean ingenieros. Los que son profesionales en cualquier otra área, que se dediquen a eso. Pero el pastor tiene un ministerio clave. Y la Biblia dice ahí en Efesios 4, 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos para edificar a la iglesia. Un pastor que no entiende su trabajo, que tiene que edificar a la iglesia, hermanos, va a tener personas que entran y salen, que van a una iglesia, que van a otra. Siempre están entrando, siempre están saliendo. No hay gente que permanece, no hay gente que se queda, no hay gente que se afirma. Se está yendo. ¿Y culpa de quién es? Del hombre clave. ¿Quién es el hombre clave? El pastor. Pero el pastor no entiende su llamado, no entiende su preparación, no entiende su tiempo. Entonces, lo que pasa es que tiene una iglesia que nunca está, nunca entiende, porque el pastor, como pastores, no le hemos enseñado que debemos quedarnos ahí. Hay pastores que andan queriendo formar iglesias en 2-3 años. Yo aprecio mucho a los misioneros, pero algunos misioneros en 6 meses quieren tener una iglesia. Y de verdad, tú tienes que quedarte unos 15 años en el lugar como mínimo para empezar a ver de verdad el trabajo que Dios está haciendo. Edificar, hermanos, no es una cuestión de que tú pones un par de bloques y ya. Tienes que ver el terreno, tienes que buscar el fundamento, tienes que ponerle hierro, tienes que hacer tu trabajo, porque si no, esa gente Dice que va a ser llevada por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Por eso es que se van a donde Cash Luna. ¿De verdad? Y el hermano que tenías está yendo a Cash Luna, ¿verdad? Y el otro está yendo allá. ¿Y por qué? Ay, que no entiendo. No, es que tú no le estás enseñando la doctrina. Porque la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No les estamos enseñando la verdad. No tenga miedo, hermano. Esta semana he oído dos personas que, digo, yo no le tengo miedo, y enfrentaron la situación, y yo quiero aprender eso. A veces le tenemos miedo a los miembros porque se van a ir, que se vayan, hermano. Si no son salvos, si no aman a Cristo, si no quieren servirle, que se vayan, hermano. Si no son salvos, después de que se les ha predicado 20,000 veces, que se vayan a donde Cash Luna, porque ahí está lleno de inconversos. Hay iglesias que están llenas de inconversos, hermano. Entonces, tu ministerio, hermano, es edificar. Ahora, ¿cómo se edifica la iglesia? Por medio de la doctrina. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿cuál es la doctrina? Yo, sería interesante hacer un estudio aquí, ¿verdad? Yo creo que algunos sacarían 100 puntos, pero si, a otros posiblemente si nos hacen examen de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina, hermano? Pues la doctrina es la Biblia, hermano. Ah, ¿y qué? ¿Verdad? Y algunos hemos pasado por un instituto bíblico, algunos a punto de ser licenciados en teología. ¿En serio? El título ahí, ¿qué? No sabemos explicar la doctrina. Pero Pablo nos deja un vislumbre acerca de qué es la doctrina, hermanos. La Biblia dice que nosotros edificamos por medio de la predicación. Ahora, no cualquier predicación, sino la predicación de Cristo. Si tendríamos que resumir la doctrina, Cristo es la doctrina, hermano. Es triste, pero hoy en día han sacado a Cristo de las iglesias, de las predicaciones. Y lo triste es que si iglesias bautistas están predicando de todo menos de Cristo. Ayer me edificaba mucho el mensaje del hermano. Mencionó un montón de veces a Cristo. Y habló de Cristo. Y dijo que Cristo era todo. Que Cristo, que por Cristo valía la pena. Que Cristo aquí, que Cristo allá. Pero nosotros a veces estamos hablando de puras bobadas. Puras tonteras en nuestros púlpitos. Por lo menos eso es lo que yo reconozco de mí. Yo no sé si usted lo hace. Pero hemos sacado a Cristo de nuestra predicación y queremos que nuestra gente esté bien fundamentada. No funciona así. La doctrina es Cristo. Y Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú enseñas. Cristo es la doctrina. Ahora, ¿por qué razón? Vaya conmigo a Timoteo. Primera de Timoteo 1, 3, 4 y 6. Primera de Timoteo 1, 3, 4 y 6. Una de las razones por las cuales Pablo dejó a Timoteo ahí era precisamente porque estaban predicando otra doctrina. ¿Sabía usted eso? Ahí se había metido otra doctrina en la iglesia. Y es triste que en nuestras iglesias se vaya a meter otra doctrina y que saquemos a Cristo, hermano. Es lamentable. Pero si usted lee ahí en 1 Timoteo 1, 3, dice la Biblia, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen, ¿qué dice? Versículo 4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Oh, cuando sacamos a Cristo, hermano, del mensaje, del todo que Dios nos mandó a hacer, palabrería, montón de cosas que hablamos y no llegan a ningún lado. Y luego vemos que nuestra gente no cambia, no sirve, no quiere, porque no estamos predicando la doctrina, que es Cristo. Cristo es la doctrina, hermanos. Hay cuatro palabras claves en primera y segunda de Timoteo. Podríamos resumir parte de la doctrina que podemos enseñarle a la iglesia en esas cuatro palabras. La primera de ellas es vida eterna. Vida eterna aparece 10 veces en las 2 epístolas. La segunda es testimonio. La palabra testimonio aparece 15 veces en primera y segunda de Timoteo. La tercera es fe. Aparece 20 veces en primera de Timoteo y segunda. ¿Pero sabe cuál es la palabra clave? Cristo es la palabra clave. ¿Sabe cuántas veces aparece Cristo, el nombre de Cristo o cualquier otro que se relacione con eso? 70 veces. Pablo estaba preocupado. Porque Timoteo pudiera predicar a Cristo, amén. Y que no predicara otra cosa, que no se desviara del mensaje. Hermanos, hay iglesias que cantan bonito, hay iglesias que hacen todo un show supuestamente para Dios, pero Dios muchas veces no está en medio de eso porque hemos sacado a Cristo del mensaje, hemos sacado a Cristo de la edificación de la iglesia. Apocalipsis 3:20 es un versículo que usamos para evangelismo, ¿no es cierto? ¿Lo han usado para evangelismo? He aquí, yo estoy a la puerta. Y lo usamos para el inconverso, pero ¿sabe qué es una iglesia? Una iglesia donde lo dejaron afuera en la puerta y Cristo está... Tal vez se oía la bulla, tal vez se oían los cantos y que alaban, pero si sacamos a Cristo del mensaje, hermanos, tenemos una iglesia, tenemos una secta, excepto una iglesia cristiana. Cristo hace la diferencia, Cristo es la base de lo que predicamos. Y si dejamos a Cristo afuera, entonces es un club social, es una cuestión de locos, es una cuestión de gente que no entiende la Biblia. De veras, hermanos, es triste que Cristo estuviera en nuestras iglesias allá a la puerta. Hello, aquí estoy, déjame entrar, porque algunos ya hemos sacado a Cristo del mensaje. Y no debe ser así. 70 veces Pablo menciona eso, hermano. La tercera cosa, no solamente el hombre clave, el ministerio clave, pero el gozo del Señor. Hermano, la doctrina de Cristo no solamente incluye darle mantenimiento a la iglesia. Nosotros somos buenos, bueno, algunos somos malos, ¿verdad? Algunos tal vez son buenos, manteniendo a la gente adentro de la iglesia. A mí me cuesta mantenerlas. De hecho, algunos los aguanto un año y luego oro para que se vayan. Tengo un hombre en la iglesia, hermano, que tiene 9 años de estar ahí. Y lo he echado y he orado, no se va. Sí. Papi, no sale con, sino con oración y ayuno. Pero hermanos, algunos somos buenos manteniendo a la iglesia. Y es bueno, ¿sabe? Nosotros tenemos que, ese es nuestro trabajo, edificar a la iglesia, predicarle a la iglesia. Pero no queda ahí. Yo encontré un versículo, hermano, que usted lo sabe, que usted lo conoce. Yo apenas voy descubriendo algunas cosas en la Biblia. De repente usted hasta ha predicado series de sermones sobre ese versículo. Yo apenas lo descubro y entiendo su significado. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Y después de 12 años de estar como pastor, empiezo a entender algunos versículos. Y yo no sé cuántos años más me va a llevar para entender otros que ustedes se los saben arriba y abajo, ¿verdad? Por eso estoy aquí, hermanos, aprendiendo. No sé cuántos campamentos llevamos y no me lo pierdo. 16. De esos 16 son 14 los que yo he venido. Y algo ha cambiado, hermanos. De verdad, o sea, es que estas cosas lo cambian a uno. Los pastores traen predicación que lo hacen a uno repensar cuando uno regresa allá. Ahora, si usted viene solo a divertirse, usted nunca va a cambiar. Eso es extra, ¿verdad? No me pagaron por eso. Lucas capítulo 15. No, eso no me dijeron nada. Lucas capítulo 15. Al rato hablamos. Dice. Ok. Lucas capítulo 15. ¿Lo tiene? Versos 7 y 10, dice la Biblia. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sabe? Yo no había entendido esto, pero dice la Biblia que hay fiesta, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por ¿cuántos? A veces nosotros le damos tan duro a los 99, ¿no es cierto? Ahí los tenemos y que sí, que hacemos convivios, hacemos esto, hacemos lo otro y hacemos... Y ahí los tenemos entretenidos. Pero algunas iglesias ya dejamos de producir gozo en el cielo, hermano. Nos dedicamos tanto a cuidar a esas pequeñas ovejas, que algunas no son ovejas sino cabros. Y a algunos literalmente se les mira, ¿verdad? Nos dedicamos tanto a cuidar esos 99, hermanos. Ahí los tenemos y ahí andamos. Yo, por cierto, la Biblia dice que a las ovejas no se les arrea, hermanos. Yo le digo a la iglesia, hermanos, si usted Si usted lo tengo que estar llamando para que llegue a la iglesia, le tengo que estar diciendo que busque al Señor. Hermano, las ovejas. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me... Los cabros no siguen. A los cabros hay que estarlos llamando, que estarlos exhortando, diciéndole que vayan a la iglesia, que vayan a la iglesia. Eso no sirve, hermano. De repente tú, en lugar de tener un rebaño de ovejas, tienes una jauría de lobos y qué más cosas hay adentro de la iglesia. Pero tú quieres cambiarlo, ¿no es cierto? No, pastor, se van a convertir. Bueno, tú, según tú eres, ellos se convierten. No dejan su adulterio, no dejan su mentira, no dejan su pecado. No, allá son mal hablados, son mal pensados. Tú lo sabes. ¿Y sabes qué? A veces hasta te haces el loco porque tú mismo eres igual que ellos. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Las ovejas se parecen al pastor que tienen. Y si hay cabros en la iglesia, es probable que el pastor tenga cachos. Pues sí, man. El rebaño se parece al pastor muchas veces. Tenemos que tener cuidado, hermano. Esos cabros viven en pecado y no les importa. ¿De verdad? Ay, y llegan orgullosos a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor los saluda. Nunca predica contra eso. Hay borrachos en tu iglesia y tú... Que se vaya, hermano. Enséñale qué dice la Biblia acerca de eso. Y si no entiende, si no se quiere arrepentir, es que no puedo cambiar. Busque ayuda, hermano. El adúltero puede cambiar. El fornicario puede cambiar. El que tiene problemas con la pornografía, el que tiene problemas de cualquier pecado, si en realidad nació de nuevo, si en realidad tiene a Cristo, ese hombre va a dejar su pecado. Un cabro nunca cambia. Te lo digo porque yo fui cabro. Y no solamente era un cabro, era un cabrón. O sea, me refiero a que era un grande cabro, pues. De verdad. Ahora, estos versículos dicen que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabes? Nosotros le provocamos a Dios gozo. Las personas le provocamos a Dios gozo en dos ocasiones. Cuando somos salvos. Dios se goza cuando somos salvos. No solamente hay gozo delante de Dios, pero de los santos ángeles, dice la Biblia. Aún los ángeles dicen, ¡guau! Hay fiesta en los cielos. Imagina la mega fiesta que hacen allá. ¡Se arrepintió! ¡Lo rescatamos del infierno! ¡El diablo ya no tiene poder sobre su vida porque le dio su vida a Jesús! ¡Ahora Jesús es el Señor! ¡Ahora Jesús es el que gobierna! ¿Qué le parece? ¿De verdad? Y la otra ocasión en que le causamos gozo al Señor es cuando hemos pasado siendo entrenados en la iglesia y ganamos a otro para Cristo. Algunas iglesias ya dejamos de provocarle gozo al cielo. Solo dolor de cabeza. Ahí estamos, Señor, te pido por este, te pido y el... Señor dice, ya, ve a traer otros nuevos. Y estos chuecos que... De verdad, algunos, hermano... Yo tenía dos personas en la iglesia. Ya, hablo de mi iglesia porque no conozco la suya, pero ha de tener sus propios cabros usted. Habían dos fulanos, hermano, que andaban, antes de recibir a Cristo eran cabros grandes. Así, eran estafadores. Sabía, uno de ellos, hermano, pertenecía a una banda de... Robaban los furgones, los asaltantes robaban el furgón, y este individuo trabajaba en la SAT para hacerle papeles falsos, inclusive tenía un tallercito donde fabricaba placas para trasladarlo a otro país. Era gente mera seria, ¿verdad? Y se convirtieron, llegaron a la iglesia, hermanos, pero traían una mentalidad. Y después de 8 años, yo personalmente le tuve que decir a uno de ellos, hermano, váyase de la iglesia. Le prediqué a Cristo, no, usted no sabe cuántas veces, hermano. Y nunca, siempre negaba su pecado, siempre. Una vez llegó la esposa con el ojo morado, hermano. Así llegó, ¿está el pastor? Sí, dije yo, ya, se la sonó, dije. Y de verdad se la había sonado. Es que fíjense que vengo porque mi esposo me pegó. Yo sabía que él tenía ese problema, ya le había enseñado y no quiso entender. Y luego me dice, mire, traigo un citatorio del juez, pero no quiere ir. Así que lo llevé a la oficina y me senté con él y le dije, hermano, usted no es cristiano. Yo estoy dudando de su salvación. Algunos hombres hay que decírselos. Estoy dudando. Después de 8 años, hermano, de enseñarle la Biblia, de predicarle a Cristo, de poder corregirlo, hermanos, ese hombre seguía pegándole a su mujer. Tenía problemas. Hasta algunos pastores de aquí lo conocen. Una vez lo encontraron en plena ciudad, hermano. Iba un pastor, de aquí creo que iba, ¿verdad? Iba caminando y de repente sintió olor a marihuana. Adelante de él iba un fulano fumando marihuana, ¿verdad? Y el humo le caía al pastor, ¿verdad? No, me imagino que por eso lo iba siguiendo.
Lo siguió por marihuana.
Así, cabal. No, pero lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, se dio cuenta que era un hermano de mi iglesia. Estudiante del Instituto Bíblico. Quería ser misionero. De verdad. Quería ser misionero. Y yo le decía, hermano, su primera misión es su esposa y sus hijos, le decía yo. Es que no, no. Conquístelo, ¿sabes? Tal vez Dios lo llame a la misión. Es que usted se le mete que la familia. No, es que su familia es importante. Primero su familia, después. No, 8 años, hermano, enseñándole. Esa vez que lo senté, me dijo, hasta amenazado salí. Yo le dije, hermano, usted necesita hacer dos cosas. Necesita ir a arrodillarse delante de Dios. Necesita ir con su esposa y pedirle perdón. Y nunca más volverlo a hacer. Y tercero, necesita ir donde el juez, porque el juez lo está llamando. Y ninguna de las tres cosas. Yo le dije, hermano, usted no puede estar en esta iglesia si no toma decisiones y va a cambiar eso. Algunos dejamos de producirle gozo al cielo, hermanos. Todos los clavos y clavos y los pastores, ahí estamos. Y en nuestro tiempo libre, porque a veces hay muchos pastores que tienen mucho tiempo libre. Viendo televisión, o algún picnic, o Coca-Cola, ¿verdad? Cuando tu trabajo y mi trabajo debería ser estar ganando almas. Porque la doctrina que Pablo le dijo a Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que edifica la iglesia, pero la doctrina que también va y gana a otros para Cristo. El mundo se está yendo al infierno, hermanos, y tú y yo estamos muy tranquilos viendo televisión, muy tranquilos pasándola bien, muy tranquilos durmiendo más de 8 o 10 horas, muy tranquilos, hermanos, pasándola. ¿Cómo está el pastor? Pasándola. Hermanos, si tú estás pasándola como pastor, tú te equivocaste de tarea, porque los abogados y los profesionales trabajan más que tú y yo. Los hermanos de nuestra iglesia trabajan más que tú y yo. Entonces debemos, el hermano decía, no sé quién decía anoche, que si nuestros hermanos de la iglesia trabajan 8 horas, ¿qué es lo mínimo que esperan del pastor? Algunos de nosotros ni evangelizamos en toda la semana. Pero sí estamos diciéndole a la iglesia, vayan, ganen almas. Y los cabros dicen, mueven los cuernos. De verdad, hermano. Ahora, Pablo sabía, hermanos, Pablo sabía que lo que le provocaba gozo al Señor era eso, de verdad. Pablo entendía eso. Segunda Timoteo 2:10, mira lo que dice. Pablo sabía eso. Vamos a terminar. Segunda Timoteo 2:10. ¿Lo tienes? Dice la Biblia. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan ¿la qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sabía que lo que le provocaba gozo al Señor era la ganancia de almas. Muchas iglesias hemos dejado de hacer eso, hermano. O estamos imitando los métodos del mundo, porque queremos tener una iglesia igual que Cash Luna. Hoy la idea es saber quién tiene la iglesia más grande. Y no importa, y está bien, los métodos son válidos, hermano. Usted puede usar todos los métodos que quiera, pero nunca abandone los métodos de la Biblia. Porque, hermanos, las iglesias que no son cristianas, las iglesias que no son fundamentales, usan cualquier método, al punto de meter bailarinas con minifaldas aquí y empezar a bailar en el púlpito. Ponen luces y ponen un montón de tonteras. Ojalá usted nunca llegue a eso con el afán de llenar una iglesia o con el afán de hacerla crecer. Hay métodos bíblicos para hacer crecer una iglesia. Y basta con ir a la Biblia para poder redescubrir cuál es el método que Dios dejó. Amén. Así que Pablo lo sabía, hermanos. El doctor David Wood escribió un libro que se llama El Factor Jerusalén. Y él menciona algo ahí, y él dice que Dios está en el negocio de ganar almas. Y buscando, él habla acerca de Jesucristo cuando tenía 12 años, vaya a Lucas 2:49. Dios está en el negocio de ganar almas, hermano. Dios está en el negocio de ganar almas. Lucas 2:49. Dígame amén si lo tiene. Dice la Biblia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario andar? ¿Cuál es el negocio de nuestro Dios? El doctor David Wood dice que ganar almas es el negocio de Dios. Y Cristo dice aquí, ¿por qué me buscabas? ¿Por qué me interrumpen? ¿Qué me andan buscando? Si yo ando en los negocios de mi Padre. Ahora, es interesante que aparezca la palabra negocio aquí, hermanos. ¿Cuál es tu negocio, hermano? Porque algunos aquí quisiéramos ser empresarios y pastores al mismo tiempo. Formemos nuestro taller y luego predicamos en la iglesia. Hagamos aquí, hagamos allá. Pero ¿sabes qué? Le terminamos dedicando tanto tiempo al negocio que la obra de Cristo está muriendo. Y algunos de aquí, bueno, si tú quieres ser empresario, dedícate a eso, pero deja el pastorado. Si Dios te llamó a ser pastor, dedícate a eso. Dedícate a eso. Ser pastor no es cualquier cosa. Es un privilegio. Algunos de nosotros lo despreciamos. Cuando tú entiendas el privilegio, mano, ser salvo es un privilegio, amén. Pero que Dios te llame para semejante tarea es enorme. Tú estás por encima de los demás. Así debe ser. Pero tu negocio debe ser el negocio de Dios. Y Dios está en el negocio de rescatar personas. Cristo mismo sabía eso, hermanos. Cristo definió su propósito de venir a este mundo en Lucas 19:10. Mira lo que dice Lucas 19:10. Si tú y yo no entendemos esto, entonces no sé a dónde va a llegar lo que estamos haciendo. Pero Lucas 19:10 dice de la siguiente manera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo esperaría encontrar ahí, porque el Hijo del Hombre vino a entretener a 99 que no quieren hacer nada dentro de una iglesia. No dice así. Él vino a buscar y a salvar. Y esa buscar tiene que ver con la gran comisión de ir. Muchos no queremos ir. Hemos cambiado la gran comisión y le hemos puesto la gran omisión. Hemos cambiado el hecho de ir por traer y meter a la iglesia para cultos especiales. Está bien si lo hacemos. Pero nunca debemos abandonar el trabajo que Dios nos dio de ir y predicar afuera, de ir a los parques, de ir a tu cuadra, de ir a los lugares y predicar. No es nuestra tarea salvar a las personas, pero por lo menos necesitan una oportunidad de escuchar el verdadero mensaje del Evangelio. Porque Cash Luna y todos esos predicadores no van a predicar de Cristo, van a predicar de otras cosas, van a predicar de dinero, van a predicar de querer más cosas materiales, nunca de obtener la salvación. Es tu tarea, y si tú eres bautista, si tú eres cristiano, tú eres fundamental, tú crees en la Biblia, ese mensaje está ahí, tú debes llevar ese mensaje. Hermanos, estamos en el negocio de rescatar personas que van al infierno y arrebatárselas al diablo. Muchos de nosotros no nos atrevemos. Sabemos que la gente está yendo al infierno y lo que hacemos es hacernos locos. Así, Dios no se hace loco. Dios quiere salvar a las personas. Es el deseo de Dios, hermano. Cristo definió su propósito así. Dios tiene una carga por los perdidos. Mateo 9:35. Vea lo que dice. Vamos a terminar con esto. El hermano no me dijo cuánto tiempo. Yo sé que a las 8 tienen que comer, pero necesitaban oír esto. Más lo de los cabros, creo. Ojalá alguno no se sienta, no salga pensando que es eso, ¿verdad? Lucas 9:35. Digo Mateo 9:35. ¿Ya vieron? Dice la Biblia. Yo quiero que, mire, si no aprendió nada de las otras tres cosas que hablamos, quiero que ponga atención a esto. Dice la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Ahora, póngale atención al versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿tuvo qué dice? porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hazme una cara de compasión, hermano. Hazme una cara de compasión. ¿Eres tú compasivo? Porque Cristo es compasivo. Uno no siente compasión por alguien hasta que duele aquí en el corazón. Tú no puedes fingir la compasión. Tú no puedes fingir el dolor. Cuando algo duele es porque en realidad se convirtió en tu carga. Amén. Y Cristo vio a la multitud así y dijo, wow, yo voy a la cruz. Solo tengo a 12. Alguien necesita predicarles a ellos. Jesús lloró, hermanos. Y aunque lloró en la tumba de Lázaro, puedo imaginar que también. No lo dice la Biblia. No dice que Jesús ha llorado aquí. Pero podemos ver que dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellas. Nosotros debemos tener la carga que Cristo tenía. Cristo tiene una carga para los perdidos. Pero también, hermanos, sigue diciendo ahí, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. A mí me gusta esta palabra. Dice, rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad. ¿Te puedes imaginar a Dios rogando? ¿A cuántos les encanta rogar? A mí no, hermanos. A mí a la primera, si yo pido algo y no me lo dan, me doy la vuelta y me voy. ¿Cuántos son así? Yo pido una vez la cosa y no, ay, no importa. Ahora, imagínate a Dios diciendo, eres Dios mismo, man. Cristo no era solo hombre, hermano. Era la encarnación del Dios de los cielos. Y estaba rogad. Lo triste es que nos esté rogando a nosotros para que evangelicemos. Porque ahí está diciéndole a sus discípulos, rueguen que envíe obreros al Señor de la mies. Ahora ve conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios 5:17, 5:18. Terminamos con esto. Hermanos, a veces no entendemos. Pablo, cuando estaba escribiéndole a Timoteo, tenía en mente algo. 2 Timoteo 5:18. 2 Corintios. 2 Corintios 5:18. Ya tengo hambre, hermanos. Ustedes también tienen cara de hambre. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice? Nos dio el ministerio y la reconciliación. Cristo tenía compasión y luego tenía una carga y luego dijo, ustedes quiero que la tengan. Y algunos de nosotros agarramos la carga y ¡ay! Yo no tengo por qué. Bueno, si estamos en el ministerio debemos tener la carga que Cristo tenía. Pero sigue diciendo, no se queda ahí, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos, ¿qué dice? Por favor, un encargo es así, hermano, tú le das algo a alguien y luego le dicen, pero mira lo que te di, porfa, así, encarecidamente a ti te lo estoy dando, te lo estoy confiando, pero por favor, quiero que lo consideres muy en serio. O sea, no me lo vas a dejar tirado por ahí. Encargo, ¿me entiendes? Pero sigue diciendo. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí aparece otra vez la palabra. Como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres reconciliados con Dios. Otra vez Dios rogando. Es triste que Dios nos tenga que suplicar a nosotros que vayamos a decirle a los perdidos que los puede salvar, los puede perdonar y los puede restaurar. La gran comisión es un mandato, no es una opción, hermanos. No es opcional el predicar. ¿Sabes? En nuestra iglesia la gente no evangeliza porque cree que es opcional, porque el pastor cree que es opcional. La gran comisión de ir y predicar el evangelio no es opcional, es una orden, hermanos. Debemos hacerlo. En el tiempo del apóstol Pablo, el mundo estaba poblado por 250 millones de personas. Eso era todo lo que tenía la tierra, imagina. Uno podía llegar y agarrar su metro y medir unas cuantas manzanas y esto es mío. No tenía, no, había tan poca gente, hermanos, en el planeta Tierra. 250 millones suena poco en aquel entonces. Pero la iglesia, hermanos, alcanzó a esa gente. Cada rincón de la tierra escuchó del mensaje del amor de Dios, porque entendieron que no era opcional. Y a propósito, hermanos, la iglesia primitiva no predicaba para tener una gran iglesia, predicaba por obediencia. El resultado fue que Dios la bendijo, porque Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La gran comisión es una cuestión de obediencia. Tú la haces y Dios que haga el resto. Algunos de nosotros estamos tan preocupados por tener una iglesia grande que hacemos un montón de tonteras y bobadas a veces. Porque dejamos los métodos de Cristo, porque queremos competir con aquel. Y algunos hasta con Cash Luna se quieren comparar. Algún día me gustaría, 35 millones de dólares le costó a ese fulano su iglesia. Pues está llena de gente, si mucho habrá unos dos o tres pelones que sean cristianos. Y van a salir de ahí si de verdad lo son. Pero hermanos, la iglesia con los pocos recursos que tenía, no había internet, no había teléfono, no había avión, no había, lo único era barco, camellos y burros. Y la gente cuando escuchaba del mensaje decía, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Qué dicen de la iglesia hoy? Mira que te invito a la iglesia. Ya no trastornamos, damos vergüenza. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que Dios quiere. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ahora, debe entender, hermano, Pablo, él dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y por eso le dijo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por ser tan bueno con nosotros. Por hablarnos a través de tu palabra. Y Señor, bendice a cada uno en esta mañana. Padre, que entendamos que somos hombres claves en nuestras iglesias. Nuestra familia está en juego, nuestro testimonio está en juego, la iglesia está en juego, Señor. La obra de Cristo sufre porque nosotros no entendemos el mensaje de tu palabra. Ayúdanos. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.